gozo,
gozo,
sufrimiento,
sufrimiento,
alegría,
alegría,
tragedia,
tragedia,
comedia,
comedia,
puro drama, un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que hacemos con mucho cariño desde Radio Universidad de Guadalajara para todos y todas ustedes desde hace más de 6 años, ya vamos para los 7, ay, cómo pasa el tiempo, y con esta pandemia pues peor. Mi nombre es Circe Rangel. Y estoy, pues, a cargo de este programa, en la conducción de este programa, en todo este tiempo. Y junto a mí están mis compañeros, Juan Carlos Castillo, que está en la producción, y Gustavo García, que está allí, del otro lado del vidrio, en los controles operativos. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues hoy seguimos teniendo mucho teatro y también tenemos algo de danza, una maravilla, porque bueno, pues ya todos los teatros se están reactivando, aunque sea pues a su mínima capacidad, bueno, no tan mínima, digamos que un 50%. Pues ya estamos a todo lo que da, muchos grupos teatrales y dancísticos en Guadalajara. Entonces, bueno, pues la actividad está rebosante y para ello, pues estamos aquí para dar cuenta de todas las producciones que están hoy por hoy, pues animando los escenarios tapatíos. Les invitamos a dar like a nuestra página de Facebook, que es Puro Drama, así como se oye, Puro Drama, y entonces podrán encontrar pues lo que vamos aquí comunicándoles a ustedes y algunas otras cosas más. Hay un teatro en Puebla que también se llama Puro Drama y que pues allí compiten hashtags con nosotros y nosotras, pero no importa, la verdad es que hay para todos y para todas y entonces pues allí nos vamos campechaneando el nombre. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Fíjense que pues tenemos varios invitados ya aquí esperando en casa. Les recordamos que pues volvimos a nuestras instalaciones desde hace 3 semanas, que ya estamos felizmente aquí frente a los micrófonos. Y pues ya tenemos a varios invitados e invitadas. Y la primera de ellas es Julia Testa. Julia Testa es directora, pero también en este proyecto que viene, del que viene a platicarnos el día de hoy, pues es asistente de dirección. Y es un proyecto hermosísimo que a mí me gusta muchísimo, que lo he ido a ver como 3 o 4 veces, ya no sé cuántas, y que llevo a mis estudiantes porque la verdad es que es una cátedra de actuación del querido Alex Morán. Y es el Kamehameha, que pues vuelve a los escenarios para celebrar el 60 aniversario del Teatro Experimental de Jalisco. Y está en esta modalidad pues maravillosa de al aire libre. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Circe. Muy bien, muy buenas tardes a toda tu audiencia también. Pues muy, muy contentos y muy felices de regresar, como tú dices, a pues nada más y nada menos que al Teatro Experimental de Jalisco en su 60 aniversario, ser parte de los grupos que están ahí en este festejo y de vivir esta experiencia de regresar al teatro, ¿no? Al aire libre, con todas las condiciones, con los protocolos, ¿no? Que también es importante mencionarlo, de cómo el teatro pues recibe a los espectadores, cómo nos cuidamos entre nosotros, al interior con el grupo, ¿no? Estén cuidando mucho que todavía existe este contexto de pandemia, pero que estamos todos en esa misma línea para cuidarnos entre nosotros y cuidar al espectador ya una vez que llega, ¿no? al recinto.
Así es, con todo y que bueno, pues la campaña de vacunación está avanzando y que bueno, pues las personas de la Universidad de Guadalajara, entre otras, están pues ya teniendo su dosis de vacuna. Así es. Pues todavía hay que seguirnos cuidando y pues aquellos que no han sido vacunados y en fin, ¿no? Todavía tenemos que seguir teniendo estos cuidados. Entonces, bueno, estos cuidados están en los teatros.
Así es.
Y entonces, ustedes comenzaron ayer con la primera función de ¿En qué temporada van,
Julia? Ay, ni me acuerdo. Sé que vamos alrededor de 60 o 65 ya presentaciones del Kamehá. Y queríamos en un entonces develar placa, pero ahí nos quedamos porque nos agarró también en el medio la pandemia. Nosotros también tuvimos algunas cancelaciones de temporada, pero bueno, retomamos ya en esta nueva temporada que va a estar todos los sábados de mayo. El 8, 15, 22 y 29. Son los sábados a las 5 de la tarde.
Muy bien, muy bien. Pero empezaron
Empezamos ayer y la experiencia fue muy, 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 muy bonita, muy, muy alentadora. Sí tuvimos así presencia de nuestro público, muchos jóvenes también. Y también hubo, pues, papás, abuelitos, ¿no? Va un público bastante variado. Recordar que esta obra es para mayores, sí, de 14 años. Pero la gente está gustosa de venir al teatro y se fue muy contenta, muy conforme. El espectáculo transcurrió muy bien, que es lo importante, pues también el experimental puso un toldo, que también es importante decirlo, no estamos así tan expuestos al aire libre, o sea que está agradable tanto para el espectador como para el actor o el elenco dar funciones también a esa hora. Entonces, pues lo importante es que se disfrute el espectáculo, aunque sea un espectáculo abierto, ¿no? Hay cuidados y hay lineamientos que se siguen para el disfrute del espectador. Y la verdad sí fue muy, muy, muy hermoso. La gente salió conmocionada, ya que es un texto intenso, fuerte, en donde todo, al ser un unipersonal, recae en el trabajo del actor. Entonces, sí, desde que arrancamos con la temporada en el experimental en sí han transcurrido muchos monólogos. El de Azucena Evans, el nuestro, ahora el del Tutú. Entonces son puestas en escena con un grado o con un nivel actoral muy alto, muy fuerte, que se está asumiendo en un espacio al aire libre, pero que lo estamos haciendo de maravilla en ese sentido.
Muy bien, Julia, muy bien. Oye, esta obra, que es original de Jaime Chabot, tiene pues en su haber con esta producción tapatía, pues ya una larga, larga historia. Pero pues muy probablemente haya todavía mucha gente que no conoce de qué va. ¿Nos puedes decir un poco de qué trata el Kamehameha, que pues se podría escuchar como algo tal vez un poco infantil, pero que, como tú lo dijiste hace rato, no lo es?
El Kamehameha nos cuenta la historia del Benito, el Yayayín, que es un niño sicario de 14 años, en donde a medida que transcurre la obra nos vamos dando cuenta cómo el niño desde los 7-8 años empieza a introducirse en lo que es la cultura de la hampa. Entonces es muy importante para nosotros trabajar este texto de una manera muy seria, muy comprometida con nuestro contexto, también entendiendo en las circunstancias de vida a la que se está enfrentando este niño de 14 años, al cual de alguna forma es víctima de un sistema que también lo pone ahí en esas circunstancias, ¿no? Es una obra que también te muestra la otra, la doble cara, ¿no? Como para que uno como espectador pueda tomar parte sobre eso y decir, bueno, sí, estamos ante un niño que asesina, mata, roba y luego se va a su casa a ver caricaturas de Dragon Ball Z porque es un niño, pero por el otro lado es un asesino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? Que eso es lo que hace mejor Jaime Chabot, es ponerte en contexto de cómo es la circunstancia de vida de ese niño, en cómo es cuando va a su casa, qué sucede, quiénes son sus papás, cuál es el contexto social, cultural que lo está rodeando para ser quien es, ¿no? Entonces, con esta vida tan dura, tan trágica y tan real, que sabemos que sí, que muchos de nuestros niños están y que sí sucede, ¿no? Entonces es un texto muy realista, que sí, que se transforma en ficción, pero que sabemos que esto ocurre. Entonces, pues develar de alguna forma estas realidades, aunque sean dolorosas, creemos que son formas de comunicarle a nuestros espectadores jóvenes qué sucede, ¿no? Que evitar que se metan a la cultura de la hampa, evitar que se metan a estos entornos, dialogar mucho con los papás, es muy importante que asistan con sus papás, con sus mayores, para poder prevenir, ¿no? Para poder, pues, de alguna forma, que desde la familia, crear núcleos familiares, ¿no? O entornos positivos para nuestros niños, ¿no?
Muy bien, muy bien. No nos gustaría que ningún niño, niña o adolescente pasara por ahí, pero por desgracia todos los días son tomados, como dices, por el crimen organizado y son llevados a esos lugares cuando están tan desprotegidos. Entonces, recuérdanos nada más cuándo van a ser las funciones y a qué hora. Son los sábados en el Teatro Experimental de Jalisco a partir de ayer. Uh-huh. ¿Y qué otros sábados?
Sábado 8, 15, 22 y 29 de mayo a las 5 de la tarde. Pueden ya comprar sus boletos por Boletia y se venden únicamente en línea por esta cuestión del contacto COVID, entonces está muy fácil acceder a estas páginas y poder reservar su boleto, ya que el cupo es de aproximadamente 35 personas. Los van acomodando a medida que llegan con sus respectivas islitas, para que puedan estar juntos, ¿no?
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Julia, y mucho éxito a Daniel Patiño, que es el director, y a Alex Morán, que es el actor.
Así es.
Muchas gracias a todos ustedes y nos vamos con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Sio Sio San es una hermosa geisha obligada a casarse con Pinkerton, un oficial de la Marina Americana. Sin embargo, ella se enamora perdidamente de él, por lo que le jura lealtad incondicional por el resto de su vida. Desafortunadamente, él no toma ese matrimonio con la misma seriedad. Madama Butterfly, bajo la dirección de Rocío Covarrubias, se presenta hoy a las 6 de la tarde en la sala virtual de Voy al Teatro. Un terrateniente y exmilitar ruso, quien se encuentra al borde de la quiebra con el inminente embargo de sus propiedades por el banco. Dicha historia es adaptada al contexto social mexicano para hablar de la desigualdad de género y de conductas negativas detonadas por el miedo. El oso, ensayo abierto sobre la obra de Chekhov, bajo la dirección de Alberto Santiago, se presenta desde hoy y hasta el 9 de mayo en la sala virtual de Voy al Teatro. Cuatro obras cortas de entre 15 y 20 minutos que se presentan en una misma función. Foro 4 se presenta el jueves 6 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara.
Sofía Olmos es una gran actriz que ha tenido a bien llevar una obra de teatro que se llama Un tutú muy apretado a muchas, muchísimas funciones, en muchos, muchos años, en la que ha estado representando a esta niña. Sofía, ¿cómo estás? Volvemos con Un tutú muy apretado. Cuéntanos por qué, a dónde, cuéntanos.
¡Híjole! Pues ya son 10 años de andar girando con este tutú, de andar dando vueltas en los escenarios, de andar contando esta historia, ¿no? Y pues nada, estamos muy contentos, todo el equipo está muy contento, la verdad es que no creíamos en el alcance, ¿no? Y creemos que el alcance que ha tenido es por la historia misma. Por ver a una niña de 8 años, nuestra protagonista Mónica, que en cada función nos enseña que los sueños se hacen realidad, que si luchas por él, no en el sentido de pelearte, no, sino en el esfuerzo de cada día, en el esfuerzo de hacer realidad algo, se convierten en realidad, se convierten en algo más, ¿no? Y pues nada, estamos muy contentos de regresar a la casa donde nació justo el tutú, un 2 de julio del 2011, fue donde nació el tutú muy apretado en el escenario del Teatro Experimental. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de que la universidad nos haya invitado a ser parte de la celebración de los 60 años de este teatro que ha abrazado tantas historias, tantos montajes nacionales e internacionales, y que ahora regresamos en otras condiciones, en una nueva realidad justamente, pero que en esta nueva realidad, pues también los niños sueñan, ¿no? Y también luchan por ellos, y pues también los hacen realidad en su día a día, en su esfuerzo micro, macro, los van haciendo realidad, y yo creo que eso es lo que ha impulsado a este tutú, a esta fe de una niña de 8 años que nos enseña a todos nosotros que los sueños se hacen realidad.
¿Qué has tenido que hacer como actriz para poder continuar con esta historia, con esta obra de teatro? Supongo que ha habido lapsos grandes en los que no la has tocado, en las que no has interpretado a Mónica, y luego pues vienen funciones, temporadas, y luego otra vez no. ¿Cómo renovar a un personaje cuando llevas tanto tiempo visitándolo y revisitándolo.
Es como algo extraño. O sea, realmente este proyecto, pues sí, por mucho ha sido el proyecto donde más funciones he dado. Otros proyectos independientes o otras grandes producciones, pues nunca alcanzan este número de representaciones. Y a la vez, digo, alguna vez escuché el comentario de, ay, pero es que entonces ya es algo muy viejo, ¿no? O, ay, qué aburrido hacer lo mismo. La verdad es que no, porque el público justo, que nunca es el mismo, en estas casi 220 representaciones que vamos a cumplir en esta cuarta temporada aquí en Guadalajara, es el que renueva la obra, justamente. Como actriz, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Visitar a estos personajes amorosamente y justamente dejar que ellos vengan a mí. Es como un reencuentro con amigos, ¿sabes? Con amigos que quieres mucho, que sí, en ocasiones guardan silencio o que no están tan presentes, ¿no? Pero es ahora que estamos retomando la obra y estamos retomando los ensayos, digo, se tiene que hacer, ¿no? Ya llevábamos desde junio del año del 2019 y con toda la pandemia, pues las últimas presentaciones que hicimos justo de la obra fue en junio, si no me equivoco, fue en julio del año pasado, fueron las últimas presentaciones de un tutú muy apretado. Y entonces es ahora retomarlo, volver, o sea, técnicamente como actriz tengo que hacer todo el repaso mental, todo el viaje y estar, ¿no?, en condición, en forma y estar ensayando la obra. Eso es como algo muy técnico como actriz. Y como algo muy personal como actriz es darles la bienvenida. Bienvenida a amigos amorosos que nos han acompañado en viajes, ¿no?, que han estado ahí presentes y que abren la disposición de dar estas presentaciones a nuevas personas que no han visto la obra, a pesar de que ya lleva 10 años, pero que no han visto la obra, que han escuchado de lo que se trata, que alguien ha dicho que ya el tutú por su fama misma es recomendada y que estamos listos para darles la bienvenida justo en este primer domingo de mayo que iniciamos con esta cuarta temporada del tutú muy apretado.
Cuéntanos entonces quién es ese equipo de trabajo que está haciendo posible que un tutú muy apretado vuelva otra vez y cuándo podemos verla y en dónde. Y por ahí, cuéntanos también en dónde podemos conseguir boletos.
El equipo de trabajo, que siempre está justo al pie del cañón cuando tenemos presentaciones o cuando salimos de gira, es Lola Bianchín, nuestra productora desde el inicio. Ya llevamos 10 años bailando con este tutú juntas. Y Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, quien ha sido nuestro diseñador de iluminación también desde el inicio y que también en ocasiones nos ha acompañado justo para resolver cualquier problema técnico que tengamos, sobre todo cuando salimos de gira o cuando tenemos aquí presentaciones en Guadalajara. Los boletos que tenemos están a la venta en boletia.com. a 50 pesitos, y vamos a estar dando funciones todos los domingos de mayo, 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, a las 13 horas, en la explanada del Teatro Experimental de Jalisco. Por favor, no olviden su cubrebocas y seguir todas las recomendaciones de esta nueva normalidad para poder vernos en estos festejos de los 60 años del Teatro Experimental aquí en Guadalajara. Solamente agregar que estamos muy contentos, nos sentimos de fiesta, pues justamente celebrando al Teatro Experimental y celebrando la larga vida de un tutú muy apretado, y que este domingo, por ejemplo, habrá una sorpresa al final de la presentación. Ojalá puedan acompañarnos en las siguientes presentaciones, y la sorpresa va a ser que ustedes estén viendo a Mónica realizar su sueño con su tutú muy apretado. Muchísimas gracias por el espacio y pues nos andaremos viendo ahí en esta nueva normalidad en el teatro, por fin.
Muchísimas gracias Sofi Olmos por invitarnos al tutú muy apretado que justamente ahorita, en estos momentos, se está llevando a cabo ahí en el estacionamiento del Teatro Experimental de Jalisco. Pues dando lugar a la celebración de su 60 aniversario. Nos vamos ahora a un corte de estación. Volvemos.
Sintonízanos.
Puro drama.
Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Seguimos con esta, pues, alegrándonos la vida, celebrando la vida, como dice nuestro próximo invitado, y con esta música hermosa de Gal Costa. Esto fue Acuarela do Brasil. Y bueno, pues así celebrando la vida, vamos a, pues, continuar, porque el día de hoy tenemos mucha danza. Bueno, mucha danza. Sí, es mucha danza. Estamos muy contentos y contentas porque, pues, ustedes saben que Puro Drama no solo se trata de teatro, sino que damos cabida a, pues, otras expresiones, otras disciplinas escénicas y, pues, es el caso de la danza que, pues, a veces tiene también muy poquitos espacios de difusión. Entonces, aquí son muy bienvenidas y bienvenidos siempre esos compañeros y compañeras de danza. Y es el caso de, pues, un querido y ya muy viejo conocido. Él es jovencísimo, hay que decirlo, pero es que hace mucho que nos conocemos, casi desde que éramos niños. Y, pues, está de estreno con una obra que se ve, pues, lindísima, como, pues, siempre. Él nos tiene acostumbrados a una poética y a una estética muy preciosista. Él es Rafa Carlín. ¿Cómo estás, Rafa?
Feliz, feliz. Hice un cordial saludo a todos nuestros escuchas. Feliz de estar aquí, de salir a estos espacios, nuestros espacios, al teatro. Entonces, pues muy contentos por ambas cosas, ¿no? De que estamos saliendo ahora sí que del horno esta bella obra. Y contentos de que lo estrenamos este 30 de abril, festejando el Día Internacional de la Danza en el Foro de Arte y Cultura. Pues ya sabes, afortunadamente los teatros se están empezando a abrir con todos los cuidados. Entonces, contentos de esto que estamos nuevamente regresando a los espacios.
Muy bien. Y con Los Amorosos es que tú estás y tu compañía, Rafa Carlín, es que están regresando. Y pues está Los Amorosos, bueno, inmediatamente nos lleva a pensar en la maravillosa poesía de Jaime Sabines. ¿Es ahí en donde te inspiraste para crear esta pieza?
Sí, fíjate, yo esta pieza, este poema, bueno, es una cosa que llegó a mi vida hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo recuerdo que la leí y yo estaba también en un proceso amoroso bellísimo. Y recuerdo que no sabes, que la escribí, ¿no? Así como en un cartel. Y una fotografía mía y se lo regalé en ese entonces a la gran amor de mi vida, ¿no?
¡Qué lindo!
Y sí, siempre me cautivó y me movió. Y por eso te lo digo que fue hace como 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero sí, siempre estuvo así esa poesía acompañándome. Entonces, hace como, no sé, 2-3 años, en un ejercicio coreográfico en la Universidad de Guadalajara, yo soy maestro de la universidad, propuse, ¿no?, ese tema para trabajar con mis alumnos. Sucedió un proyecto muy bonito con alumnos muy, muy bellos, muy talentosos. Y pues bueno, dije, no se puede quedar ese proyecto solamente ahí, ¿no? En un par de funciones, pues, para la escuela. Entonces quedó ahí como guardado. Dije, lo voy a retomar en un momento porque es un proyecto que me mueve, me encantó cómo también se sucedió. Meto el proyecto para Proyecta Producciones el año pasado. No lo aceptan para, pues, remontarlo, reproducirlo. Realmente es un remontaje. La idea original y el concepto se mantienen, pero... como te decía, a partir de este gran imaginario poético que nos da Jaime Sabines con la poesía y también tallereando con los procesos amorosos, ¿no?, de los participantes, se fue creando también esta hermosa pieza. Entonces, pues resurgieron nuevamente los amorosos, porque ahora sí que a partir de, te digo, de estas historias personales y de esta poética, de la poesía, pues se hizo la dramaturgia de la obra.
Y está acompañada de El Concierto de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Oye, pues qué fuerte esta combinación, que pues me lleva a pensar así de bote pronto en pues las estaciones que pasamos cuando estamos enamorados y enamoradas, ¿no? Y de repente es las mariposas en la panza con esta primavera que nos toma de sorpresa cuando el amor nos toma y pues va modificándose y va llegando.
Nos va haciendo pedazos irse.
A veces.
Nos va en todos los sentidos, ¿no? O sea, haciendo pedazos en esta entrega amorosa, apasionada, sublime, ¿no? Y de repente cuando, por supuesto, se empiezan a dar las rupturas, ¿no? Se empiezan a dar los quiebres dentro del amor, donde aparecen los fantasmas, ¿no? En el poema que dicen que los amorosos salen por las noches a cazar fantasmas, ¿no? Entonces, todo este imaginario donde los amorosos están, al final de cuentas, la reflexión profunda que llegamos es que estamos siempre buscando, buscando y buscando, nos encontramos solos, ¿no? Entonces, es esta lucha incansable de encontrar ese amor, ¿no? Que se va rompiendo y se va armando, se rompe y se arma en un continuo. Entonces, todas estas estaciones, como bien lo hablas, pues son este marco, pues un gran reto, indiscutiblemente, estar con ellas, abrazarlas, danzarlas. Transitamos por todas esas estaciones, indiscutiblemente lo vemos plasmado en la pieza. La respuesta de la gente ha sido, digo, en este estreno fue... Qué intenso, ¿no? Qué intenso. Le digo, pues imagínate, no podemos hablar del amor sin algo que, pues, es intenso.
Sin intensiarnos.
Pues sí, está difícil. Digo, claro, la invitación ahí está, esperamos. Ya tuvimos el estreno, vamos a tener una temporada en Casa Escénica, que es un espacio, un estudio, uh-huh, de la maestra Pilar Villasante, que se encuentra en Providencia, que está en Guayaquil, 2395. Vamos a estar los sábados de mayo, que son 8, 15 y 22, con dos funciones, a las 6 y a las 8, con un cupo muy limitado, de 40 personas. Entonces va a ser muy íntimo, ¿no? También eso me, dentro de la situación, dije, no quiero ahorita meterme como en el teatro, aparte de estar en estos momentos también luchando quizás nuevamente con la burocracia administrativa, ¿no? Dije, no, se prestó este estudio, que es algo también un espacio muy íntimo, seguro va a ser una experiencia muy, muy grata para los que nos acompañen.
Oye, pues, qué fuerte, la intimidad y la intensidad.
Ay, Dios mío,
al mismo tiempo.
Va a estar, va a estar rico, digo. Porque, bueno, tengo un grupo increíble, ¿no? O sea, muy numeroso. Ahorita en la compañía están 10 bailarines, que en verdad es justo, me comentaban en el estreno el día 30 que hacía mucho que no veían un grupo tan numeroso, tan complejo, tan, en un proyecto, ¿no? Sabemos lo difícil que es conjugar un grupo de gentes para un proyecto. Y pues ya es muy raro tener como un grupo, una compañía con un grupo tan numeroso. Yo de repente se fueron acercando, digo, gente que ya tiene mucho tiempo conmigo, nuevos bailarines que están integrándose, que van como a este espacio con la compañía a entrenar y que invité a varios. Entonces se hizo un grupo muy, muy numeroso, que pues con tantos amorosos, pues es que ellos está que muy...
Que
muy,
arde.
Que arde, en verdad, está que arde. Y mira, muy contento, muy satisfecho. Fue un proceso complejo, porque dentro de este tiempo pandémico, pues ya sabes, en plenos ensayos, de repente, pues alguien se me contagiaba, ¿no? Así de, cancelamos ensayos, ¿no? Por cuidado y protección de todos. Y seguíamos y de repente otro más, ¿no? Entonces fue así como de... Fue muy complejo, muy difícil, o sea, porque tuve que como que parar varias veces para poder cuidarnos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas lo viví de esa manera, en silencio, pensando, repensando el trabajo, trabajando de otra manera, ¿no? Dejando como también trabajo de mesa, mucho trabajo de mesa, pensarlo. Entonces, fue particular este proceso, pero muy contento realmente, muy, muy contento del resultado. Nuevamente tengo un equipo creativo increíble, ¿no? Que está apoyándome, ¿no? Tengo un trabajo como de visuales que nos enmarcan esta pieza, que también lo involucro con un poco con un trabajo de visuales, de mapping, que nos hizo Sergio Núñez, Bible Media, que es el agua en sus diferentes estados, ¿no? Este agua emotiva que nos lleva también, que visualmente nos acompaña. La iluminación es de nuestro queridísimo Enrique González, Morales, Chester. El diseño de vestuarios es de la maestra Pilar Villasante. Entonces, bueno, es un equipazo nuevamente que nos acompaña en esta producción.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, porque de repente podríamos pensar que la danza... pues es solo cuerpo y solo baile, pero pues con esta contingencia en donde tuviste que parar, fueron a pensar también, a estudiar, a investigar. Eso también es la danza.
No, claro, sí, indiscutiblemente es muy complejo, porque en esta idea yo como parte como de dirección, ¿no? De construcción dramática. Partimos de una, en este caso, bueno, la poesía, que a mí me ayudó muchísimo para ir construyendo estos momentos, estas imágenes, pero no tenemos un guión, ¿no? No es que digas, vas a hacer este paso, vas a hacer otro paso, no, o sea, tú lo estás construyendo en un laboratorio, en un imaginario, en un proceso creativo, repensarlo, estudiarlo, investigando. Entonces sí hay un trabajo también muy, muy intenso, ¿no? Creativo, que vas descubriendo en el día a día, le vas dando vida a esa imagen que tienes, a ese momento. Como decíamos, ok, iniciamos con este amor idílico, ¿cómo lo planteamos? Venimos con un conflicto, ¿cómo lo abordamos? Volvemos con un volver a empezar, ¿cómo lo hacemos? Volvemos ahora con, ¿no? Con esta idea que el imaginario nos habla, la poesía, que los amorosos juegan a tatuar el humo, a no irse, a jugar a largo, triste juego del amor. Entonces realmente siempre estamos en la escena jugando a encontrar esta historia del amor.
Qué maravilla.
Y al final de cuentas, los amorosos cantan entre labios una canción aprendida y se van llorando la hermosa vida.
Y con la propia vida de cada uno de los bailarines, que seguramente también serán muy amorosos.
No, muy
muchas,
amorosos.
Muchas cosas por ver allí en esa pieza. Entonces recuerden, todos los sábados de mayo, en este espacio llamado...
Casa Escénica,
Casa Escénica.
Que se encuentra en Providencia, 2395. Uh-huh. Los boletos los pueden conseguir ahí metiéndose al Facebook de la compañía, Rafael Calini Compañía. También ahí en Casa Escénica, también lo pueden googlear, ahí es muy fácil localizarlo. Estaremos ahí, el boleto 150 general. Apártenlo, resérvenos, porque pues en verdad sí, pues es muy poquita gente la que vamos a estar recibiendo. Entonces, los esperamos.
Buenísimo, Rafa, buenísimo. Pues mucho éxito para ti y para tu compañía. Y nos vamos a lo siguiente, que es Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Un espectáculo de circo que se construye gracias a la cooperación entre artistas y el público. Un experimento colectivo en donde el espacio escénico solo puede cobrar vida si el espectador se convierte en actor. CO, Circo Intervención Colectiva, bajo la dirección de Jade Cerón, se presenta el viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde en el Foro Larva, calle Ocampo 120, en el centro de Guadalajara. Los caminos individuales pueden tomar diferentes direcciones, pero a menudo nuestras historias son casi similares. Crecemos a través de nuestras propias experiencias y fracasos, y es a partir de estas caídas que descubrimos cómo levantarnos una y otra vez. En sí misma, Caminos, bajo la dirección de Cagri Gilmaz Puppets, se presenta el sábado 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Seguimos aquí con la música de Gal Costa y bueno, pues con nuestra última invitada, que pues, ay, qué contentura da que pues podamos hablar también de otras cosas como la danza. Y bueno, acabamos de hablar con Rafa Carlín, que nos habló sobre la danza contemporánea y sus amorosos, pero ahora estamos otra vez con la danza, con un tipo de danza muy distinta, que es la danza buto. Y, pues, ¿quién mejor para hablarnos de ella y para apuntarla en la escena tapatía que la mismísima Sandra Soto? ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, Circe, muy bien, muchas gracias.
Pues, muy bienvenida seas a estos micrófonos. Ya sabes que eres muy querida aquí en esta radiodifusora.
Gracias.
Y bueno, pues ahora tienes un nuevo proyecto que se llama Trilogía, una resignificación del ánima que se transforma en danza. Dios, una resignificación del ánima.
Se oye raro eso. Se puede resignificar.
¿Se puede resignificar el ánima? Eso me gustaría preguntarte, Sandra. Porque, primero que nada, quisiera, para quienes no están muy habituados a la danza buto, que nos dieras una pequeña contextualización de qué se trata la danza buto, por dónde
pues
va.
Pues la danza buto, al igual que la danza expresionista, por ejemplo, alemana, es una danza de posguerra, o sea, de esas danzas que después de un gran conflicto surgen, ¿no? Como una necesidad, ¿no? De la sociedad para como para abrir más espacios a la expresión. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, después surgió esta danza expresionista alemana, y en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el buto, pero ya nutrido del expresionismo, del surrealismo, como muy nutrido también de Europa, aunque es una corriente que nació en Japón, una corriente artística japonesa, está súper nutrida de, por ejemplo, de la literatura francesa, la literatura que conocen como de los límites, como Jean Genet, Antonin Artaud. Entonces, es una expresión también que se nutrió mucho también de lo que escribió el propio Yukio Mishima, porque también él pues era como un gran artista, pero como muy amigo de uno de los cofundadores de la danza buto. Entonces tenían como manera de discutir mucho, de hablar, de no de ir como creando el buto, que nació primero como Ankoku buto, un buto oscuro, como danza de la sombra, y que después se le fue quitando como el nombre de Ankoku y se quedó nada más como buto. Buto corresponde como a la danza de pisadas profundas. Es muy difícil traducir porque son dos ideogramas chinos, que uno te lleva a la danza y el otro te lleva más como a la profundidad del paso, un poco más como el aborigen, como resuelve el contacto con el universo a través de sus pisadas, ¿no? El bailarín o el danzante, pues, que es aborigen, ¿no? Como el, entonces toman esto muy como una sabiduría milenaria, digamos, pero también toman la modernidad que tenían con otras corrientes, ¿no? La verdad es toda una revoltura de cosas, así te lo podría resumir. Pero bueno, hay unos libros bien interesantes como de las artes del espectáculo, que francesa, es una editorial francesa como muy especializada en esos temas, donde reúnen como a varios pensadores, filósofos, bailarines, coreógrafos de todo, incluso de religiones, ¿no? Como budismo, zen, teatro, ¿no? Kabuki, y ahí como que van explicando muy claramente lo que es buto, que dicen que son butos más bien, como porque hay muchas maneras de hacer buto, ¿no? Hay muchas escuelas, formas de hacerlo, no nada más una. Entonces,
oye, Sandra, y bueno, pues tú estudiaste allá mismo en Japón y has estado trabajando desde hace muchos años en pues varias piezas. ¿Qué es lo que a mí me parece cada que veo la danza buto, que es pues una danza que surgió del sufrimiento y de la necesidad de hablar de ese sufrimiento? ¿Qué es lo que en México tú has tomado para nuestro propio contexto de aquello que los japoneses, permeados por toda esta cultura europea, expresionista, etcétera, hicieron en aquel momento? ¿Qué es lo que tú rescatas para estos días?
Bueno, pues a mí esta danza siempre me da como la posibilidad de poder expresar lo que se vive en el momento, ¿no? O sea, en esta contemporaneidad. Entonces, a lo largo de muchos años, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? También mi percepción. Pero bueno, en estos últimos tiempos, lo que se vive aquí, pues sí tiene que ver mucho con la pérdida, ¿no? Como las desapariciones, ¿no? Que estamos como ya acostumbrándonos a cosas de violencia y desaparición, que se vuelve el cotidiano horrible, ¿no? Es una guerra permanente, ¿no? Eso y pues el tema de la mujer, que ahorita lo tenemos como más promocionado, pero todavía nos falta todavía mucho camino por recorrer. Pero bueno, el buto de alguna manera me está llevando a esa como conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y de repente, pues sí, en la danza, en escena, de repente hay esa información que te llega, ¿no? Y que algo tienes que hacer, ¿no? Porque yo creo que es muy desesperante, ¿no? Como ser humano, de repente sentir esa carga de que eso está latente cada día, ¿no? Desapareciendo gente.
Claro.
Entonces, algo hay que hacer, claro, desde cada quien, desde su trinchera, algo podrá hacer, ¿no?
Y, entonces, pues, cuéntame, esta trilogía, que es este unipersonal, que ahora estás trabajando en tu propio grupo, en tu propia compañía, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que, como bien dices, pues el arte escénico se permea y se alimenta de lo que está sucediendo a su alrededor, e incluso a veces es como visionario, ¿no? Y puede ver lo que va a suceder en adelante. Pero, ¿qué es lo que Trilogía nos está diciendo en este momento de nuestra historia?
Pues mira, Trilogía es un programa ya antiguo, fíjate, ya tiene mucho tiempo. Son tres coreografías, es un programa formado de tres coreografías. Una es Llorona, la otra es Agua, en homenaje a Gastón Bachelard, y ¿a cuál me falta? Ópera Barroca. Son estas tres. Y bueno, pues ya tengo bastante tiempo presentando, de hecho, este programa, pero sí como 12 años que no lo había presentado por acá. Entonces,
pero por algo lo estás retomando.
Lo estoy retomando porque ya haz de cuenta que a lo largo de este tiempo, pues uno va modificando incluso su propia danza, ¿no? O sea, yo sigo como en constante investigación y son piezas que, por ejemplo, Llorona se presentó en el Festival de Kioto de Danza Buto en el 2019. Tuvo su temporada en el Teatro de la Danza en Guillermina Bravo el año pasado. Entonces, este se sigue como moviendo. La que no había presentado era Ópera Barroca. Esa la estrené en el 99, o sea, hace muchísimo. Entonces, ahora la retomo. Está, pues sí, muy modificada. y Agua, que estoy retomando otra vez, ¿no? Agua... todo esto, estas tres coreografías creo que tienen que ver con la mujer y creo que tienen que ver también con mi propia historia, pero también con la historia de otras mujeres, ¿no? Entonces, pues el arte siempre va a ser muy necesario como para poder expresar luego lo que no se dice, incluso lo que no se ve.
Claro.
Y el buto es una gran herramienta para ello. O sea, porque también se trabaja la parte de lo invisible. Entonces lo llevamos al cuerpo, ¿no?
Pues qué maravilla, qué bien que estás retomando esto y que, bueno, pues se escucha muy pertinente. Dinos, ¿en dónde te presentas y qué días podemos verte?
Pues mira, somos un equipo, pero es un unipersonal. Entonces, se van a llevar a cabo pues la temporada en mayo, a partir del 8 de mayo, en el Foro de Arte y Cultura, funciones sábados y domingos, sábados a las 7, domingos a las 5. Es un programa de Habita la Escena, que había estado detenido por la pandemia.
Ay, de los que tuvo que parar.
Hay un año guardados, pero muy bien apoyados, porque afortunadamente pudimos tener como el estímulo, ¿no?, de Secretaría de Cultura.
Claro.
en este programa.
Buenísimo. Pues mucho éxito, Sandra, y pues ya saben, Trilogía de Sandra Soto. Y así nos despedimos de este programa y los emplazamos a escucharnos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Se despide de ustedes Circe Rangel y en la producción Juan Carlos Castillo. Hasta luego.
Puro Drama. Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama. Con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.